Pero es un tema como importante, ¿no? Porque es como distinto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues a veces un poquito ponerse en situación con este tema, ¿eh? Recordad que una característica clave es la poca intención que tienen de comunicar y la poca, y luego unido también a un retraso mental importante en el gran número de los casos, unido a varias limitaciones cognitivas, la poca intención comunicativa, o sea que realmente la relación con las personas es como si estuvieran con objetos, ¿no? Y tú ves un chaval con un trastorno generalizado del desarrollo en el patio, lo ves solo, ahí no, ¿eh? Claro, es un grupo de trastornos, no es el autismo, que ahora, por ejemplo, se está haciendo bastante el número de Asperger que se habla ahí, ¿no? Que es gente que sobre todo tiene dificultades para, dificultades, falta de intención de comunicar, falta de intención de relacionarse, aunque luego el resto de su conducta no presente características como las del autismo, ni tampoco su lenguaje, las mismas características, o no tan claras, ni tampoco ni su CIC abajo, ¿no? Pero está ahí. Y luego te habla también de otros trastornos como el síndrome de Rett y tal, ¿no? Pero todo el síndrome de autista antes se pensaba que era como una teoría psicoanalítica, que era como, bueno, pues no se ha desarrollado bien esa diferenciación entre yo y no yo y tal, ¿no? Pero ahora se ve que todo esto es un síndrome grave, sea, cerebral, en el sentido de no tanto aprendido, y que dificulta, las personas que lo tienen, por ejemplo, tienen dificultades importantes en su vida. Antes había un centro en Navarra de autistas que estaba donde está ahora el Pelayo, esa zona, el bar Pelayo. Sí, estaban, no sé cómo se llamaban las monjas aquellas, donde estaba enfrente de, digamos, de, enfrente del tenis, enfrente de, por ahí estaba, y, pero ahora yo creo que se trata más bien entre el servicio específico del gobierno de Navarra, como el Kerena, y lo que es infanto juvenil, etcétera, ¿no? Y apoyo, ¿no? Pero la película esta de Rain Man, apareció un autista, pero ¿dónde está? Inteligente. Y que a veces les pueden quedar, o sea, dentro de inteligente que tienen que ser con menos CI en general. Aunque luego les queden islotes como de más capacidad, ¿no? Lo cual es que este lo que hacía era sorprendía este, creo que jugaba muy bien a las máquinas o al bingo o a una historia así, ¿no? Y era una persona que le quedaban esos 6 bloques especiales. Y luego, eso, si fijáis, aparte de eso, que no suelen ser tan inteligentes, la mayoría de los casos son CI bajo, porque era lo que tenía lo que diríamos, los rituales, ¿no? Y luego, igual, viven muy mal los cambios, o pueden repetir una frase de manera muy continuada, y por otro lado, responden poco ante estímulos intensos y mucho ante estímulos suaves. Vivir muy mal los cambios y luego tiene una peculiaridad en el lenguaje, ¿no? Es típico, ¿no? Es que la verdad es que de Rainman no sé qué frase repetía, pero ponía así, repetía una frase, ¿no? Me acuerdo un chaval con autismo que vivió que repetía un villancico todo el rato con frecuencia, ¿no? Bueno, entonces Leo Kanner es uno de los precursores. Recordad que lo que va a decir es ir separando esto de lo que es la psicosis. Es distinto de la esquizofrenia infantil. En la esquizofrenia infantil, como dice en el libro, sí que hay chavales que, o sea, no antes de la esquizofrenia, quizá el tipo de frénico se inicia antes, el tipo que se empieza alrededor de los 20 años, por ahí, ¿no? Pero hay niños con delirios de alucinaciones que tienen un pronóstico bastante peor, ¿no? Y que cuesta hacer diagnosticarlos por la fantasía que se mueven los chavales, ¿no? Pero que su diagnóstico sería de esquizofrenia infantil. Esto es distinto. El autismo, en general, los trastornos generalizados del desarrollo es algo distinto, ¿eh? ¿Vale? Y es más como algo constitucional, ¿no? No tienen delirios y alucinaciones como puede ser una esquizofrenia infantil. O sea, un chaval puede tener fantasías, pero estar convencido de que vienen a matarle, o estar viendo voces de muertos, no inventárselas, sino que realmente es una cosa. Pero esto es distinto, ¿eh? Sin embargo, al principio, este núcleo de la psicosis como algo que era, como decir, un poquito como distanciando de, o sea, hasta qué punto mantenía relaciones con los demás o no, vivías como en un mundo aparte, que también se decía de los adultos, recordar que durante años se habló de la madre esquizofrenógena, que lo contaba el otro día, ¿no? Claro, que terrible, ¿no?
Doble premio.
Doble premio, y es tu culpa, ¿no? Pero había como esa visión de una mala, ¿no? Digamos, diferenciación y inicio de relaciones con la madre. ¿De acuerdo?
La película en estos sentidos que sería esquizofrenia infantil.
No, ¿esa cuál es en este sentido? La de...
Lo que veía muertos, hablaba con muertos.
En este sentido era un niño que estaba, que leía las listas de los...
Era...
Sí, del... De, pues, ¿cómo se llama? Bruce Willis, ¿no? El niño ese.
No, ese
era... Es este sentido, ¿no?
No, este sentido veía muertos. Veía, relacionaba con un muerto. Un psicólogo que había matado.
No, pero eso es más bien, era el espíritu del muerto, sí. Es como, al final de la película se descubre que el protagonista está muerto, ¿no? Y que es su espíritu, ¿no? Pero en realidad no, eso no, era, no es una esquizofrenia infantil, porque lo que dice la película es que tenía, que tenía un asunto sin acabar el protagonista y que entonces, pero no era eso. O sea, lo que venía a decir era que el muerto tenía un asunto sin acabar. Una vez que lo terminaba, ya podía irse, ¿no?
Sí, pero la vida del niño, o sea, viendo el muerto y todo eso.
No, pero eso, no. Realmente venía a decir que el muerto era real, o sea, que aparecía realmente al niño. Pero que esa es la sorpresa final de la película, ¿no? Había una película, Leolo, ¿te acordáis? Hace años, una película muy dura, donde es una familia que se siente una enfermedad mental y el niño debuta con una esquizofrenia catatónica. Una película, creo que era canadiense, me parece, de los años 90. Porque le hacía una entrevista a Diego Galán, bueno, un artículo que le escribía en El País, hablando, creo que era El País, hablando de películas que le gustaban, Leolo. Entonces, sí que es una familia con una enfermedad mental. Bueno, por ejemplo, yo ahora estoy viendo un chaval o chavala, tiene ahora 17 años, pero ha estado durante varios años, no quiero hablar con nadie, pero porque sean las bajadas, y él te dice, pues que yo tengo miedo a la gente que me quieran hacer algo que tal que cual, ¿no? Y tomas una esquizofrenia infantil, de un delirio de perjuicio desde pequeño. Pronóstico, aspecto distinto. Eso es más constitucional. O sea, constitucional, es decir, y de constitución. Sí. Y ahora que estamos con lo de Cataluña, ¿verdad? Eso, a ver si no me cuelo de eso. Bueno.
¿De origen prenatal se nace con él?
¿Es qué? Sí, tiene que tener, fijarse en los criterios, aparecer, al menos en el CIE 10, que se manejamos nosotros, antes de los 3 años. Sí.
Sí, incluso en la relación de bebé ya se nota que no hay una relación de...
Sí, lo que pasa es que, espera, una cosa es el autismo, otra cosa es el grupo amplio de trastorno generalizado del desarrollo, entonces hay algunos donde tienes que hay un desarrollo normal y luego hay un retroceso en el red, que es un... Eso es. Y el Asperger... Se estudia cada vez más, ¿no? Hay gente que dice, se duda de que sea un trastorno de personalidad, de que sea una esquizofrenia simple o aspergica, se estudia más ahora la Asperger. Y entonces es gente que igual, lo que decía, ¿por qué tío tan raro, no? ¿Sabes? Y que igual de niño no se notaba tanto. Sí, y que de chaval, pues este no se relacionaba con nadie, estaba como aislado y tal, y... Sí. Defiende el de Mecano, ¿no? El mayor, ¿no? Que tuvo un hijo con Asperger, que se llama José María, ¿sí? Que uno de los motivos por los cuales no siguió con los grupos es que se quería dedicar al niño. ¿No sabéis eso? Pues, bueno, aparte que él sea un poquito especial, pero bueno, no sé cómo era su personalidad antes de lo de Mecano, si hubo cierta transformación, ¿no? Con todo el follón, pero yo me acuerdo de la última temporada de Mecano. ¡guau! Es una burrada de conciertos. Pero bueno, es bien que su hijo tiene Asperger y que entonces el ya le cabe tiempo así. Le dice que a Nata Roja le piden 3 millones de euros, ¿no? Joder. Bueno. ¿De qué?
A pagar lo que tiene que pagar.
De Asperger más. No me acordaré, me vendrán a la cabeza, ¿eh? Bueno, sino, claro, esto comportamental caracterizado por alteración del lenguaje, clave esta, alteraciones de las relaciones sociales, ¿eh? Y de los procesos cognitivos, ¿eh? Es un misterio y demuestra que a partir de los 60 se intensifican las líneas de investigación cerradas por el psicoanálisis. Y Rutter y Lockyer se aglutinan los síntomas en 3 áreas. Fijaros, son en general estas 3, aparte luego del CEI, que es bajo, ¿eh? Alteraciones en relaciones sociales, sobre todo la intención comunicativa. O sea, no hay, como si fuera objetos las personas para ello. Problemas en el lenguaje, un mensaje muy específico y preguntas estereotipadas, ¿no? Pues igual, es que Reimann no me acuerdo qué hacía, pero esto sí que tenía, ¿eh? ¿Qué era lo que hacía? ¿Te repetía frases? No, ahora, bueno, pero ahora veremos, sí. Entonces sí que hubo un estructural avance en el conocimiento del trastorno. Y eso, utilización de técnicas neurofisiológicas de diagnóstico y avance en la actividad terapéutica. Ojo, sí que hubo quien decía, me acuerdo perfectamente, cuando en los episodios de los 80, había un centro en Barcelona que decía que los curaba. No sé si están en la cárcel o cómo están estos, pero yo me acuerdo. Sí. Pero sí que hay avances, ¿no? Obviamente hay avances de. Se puede en esta parte de la intención comunicativa, o sea, de. Intentar llamar la atención del chaval para que empiece a hacer contacto o relaciones, ¿no? Y luego también lo que supone el avanzar en aprendizaje de habilidades, ¿no? Para poder funcionar. Y creo que queda mucho por hacer y fracaso reiterativo en hallar las causas. Lo que está claro es por una madre, digamos, autistógena, esto no se crea. Esto es otra historia, ¿eh? Si es una persona que le han hecho poco caso, bueno, se podrás estimular. Pero esta falta de intención de relación es más orgánica. Esos que dicen que han aparecido, que han vivido siempre durante años en Austria, ¿no? Una chica con su padre, no sé. Yo creo que más bien eso favorece gente que luego tiene un retraso importante, ¿eh? Pero no. Bueno, pero no un autismo, ¿eh? Bueno. Ha sufrido varias reformulaciones. Entonces, al principio decía, se hablaba de psicosis adulta de comienzo temprano, entendiendo como la psicosis esta no relación con los demás, pero a este Leo Kanner decía alteración innata autista de contacto afectivo. Leo Kanner, yo creo que es un hombre bastante sensato, ¿no? Lo patognomónico, se entiende que son síntomas claves, ¿no? Es la incapacidad para relacionarse normalmente. Y en segundo término, los problemas lingüísticos y cognitivos, ¿eh? Rutter plantea un origen orgánico cerebral con un síndrome conductual. Y para lo primario, las alteraciones lingüísticas, el lenguaje tan específico que lo veremos también, ¿eh? Dice, va cediendo la concepción kanneriana de un trastorno socioafectivo por un mayor peso etiopatogénico de los déficits cognitivos, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, un intento de consenso en el 77. Se define como un síndrome conductual con alteraciones en el desarrollo. Realmente recordar que, ya veremos el porcentaje, hay un retraso mental, ¿eh? En las respuestas a estímulos sensoriales, lo que decíamos, ¿no? ¿Eh? Y en el habla y el lenguaje, que es otro muy peculiar, incapacidades cognitivas también, y luego tienen también esos islotes, ¿no? De funcionamiento dentro de un empobrecimiento importante. Tiene las capacidades de relacionarse con los otros, es como lo más característico.
¿Es progresivo o es estable?
Yo hay un retraso. Lleva así un retraso. Y luego, claro, hay dificultades para ir adquiriendo hitos del desarrollo, ¿no? Por el retraso y luego también por esta falta de, ¿no? De, no sé, que le hablas y.
Sí, pero
luego
si hay un empeoramiento con el tiempo o no.
O sea, de base hay un retraso. ¿Entiendes? Ten en cuenta que estás hablando de que tiene que diagnosticarse antes de los 3 años. Le va a ser un retraso y además, o sea, no es que el retraso aparezca a los 5 años, sino es de base, inicial. Y además, hay que acoplar los aprendizajes a las características del chaval, en el caso del autismo. ¿Sí? Claro, muchos aprendizajes se hacen por imitación, pero con un lenguaje especial, falta de interés en los demás, aún es más complicado.
No es que vaya a peor, sino que no avanza.
No avanza tanto, ¿entiendes? Pero de base, me explico, da un retraso. ¿Sí? O sea, y además conocéis que pueden ser bajos, ¿eh? Es una... Bueno, aún no existe la controversia, dice, bueno, se empieza a hablar del DSM-3, del cual creo que ya pronto presenta el DSM-5. ¿Sí? El DSM-5 lo presentan, o sea, este año, no sé exactamente. ¿Sí? Dice, si este año en Boston, usted me dijo una compañera que iba a ir a Boston a verlo. Y tenéis ya en internet cosas, ¿no? ¿Por qué?
Yo tengo que probar este año, que si no era el año que viene, nos tocará probar de si esto ya era el 5. Esta asignatura en caída.
Claro.
Esto va en etapas.
A probar, vais a probar, tranquilo, que ¿eh?
Sí, sí, vamos a probar. Sí,
vamos a probar.
Vamos a probar.
Probaremos a
ver. Bueno, entonces, el DSM-4 y el CIE-10, rasgos primarios tanto los socioafectivos como los cognitivos y los cognitivos. Eso es la triada clave, ¿no? De sistemas que tienen que repetir. Y tendencia dice a abandonar el término de trastorno generalizado del desarrollo por el original de autismo, dado que se sabe que el autismo constituye un trastorno específico del desarrollo. Sí, lo único que en el grupo de trastorno generalizado del desarrollo están autismos de red, etc. Bueno, alteraciones de conducta, recuerda que no se refiere a trastornos de conducta, ¿no? Sino más bien es un tipo, dice, es el rasgo más conocido. Quizá el título de alteraciones de conducta despista. Yo creo que aquí está refiriendo sobre todo a conducta social. ¿Sí?
Social.
Sí, eso es clave. Ah, pone social, ¿ok?
Bueno, yo
quiero tener social. Entonces, lo tengo de mal. Bueno. Dice, ausencia casi absoluta de reciprocidad social. Tú le hablas a un niño, sonríes, sonríe. ¿No? Cuando es pequeño, juegas con él y tal, y también lo que el juego simbólico, en el sentido de pues los chavales a partir de una vez están jugando a espadas, ¿no? O a batallas, tal, y estos no. ¿Sabe? O a imitar a la profesora, a hacer de profesora en casa, o de profesor, o de... Este juego simbólico falla. ¿Sí? Dice, ausencia casi absoluta de reciprocidad social y respuesta emocional más evidente en los primeros años. Y dice, la complejidad conductual observada llevó a establecer sus tipos de aislado, pasivo, activo, pero extravagante. Y algunas conductas específicas sería ausencia de contacto. O sea, le ves solo, no le ves cuando le pase con los demás. Y carencia de vínculo con los padres. O sea, tú no ves que venga y se te abrace y que quiera jugar contigo, o que te venga a la canica a la noche, o que... No. Y como si fuera la otra persona un objeto para utilizar. Ese juego, bueno, pues estoy jugando con un balón y pegando en la pared y ahora me lo paso a una persona, pero no estoy interactuando con la persona. O sea, puede ser la persona porque sigo pegando a la pared. Puede ser que me tira los balones para que remate, pero no estamos ahí compartiendo nada, ¿no? Chavala que estoy tratando, pues lo que estamos observando es cuando juega con los demás, hasta qué punto está interactuando o no. Bueno, como le pasa el balón, tira y ya está. Pero no está creando lazos, o sí, estamos un poco salvando esto. Y el autista no los crearía. ¿Sí? Te puede gustar jugar a fútbol, entonces, bueno, pues me pasa el balón, bien, me viene bien que me pase el balón, pero puede ser una máquina como las que juegan a entrenar a tenis. ¿Sí? Preocupación por preservar la invariabilidad del medio y permisibilidad al cambio. A pequeños cambios, voy a poner esto un poco ordenado para frito. Y en ocasiones, preocupaciones ritualistas en las que se invierte gran cantidad de tiempo. Es que lo de Riemann era algo así. Es que yo no me acuerdo de una película. Pero imaginaros con fechas. Pim, pam, venga. Con fechas. O pequeños cálculos. O cosas así, ¿no? ¿Vale? O sea, preocupaciones ritualistas, que no tienen un sentido práctico, sino que son más. ¿No? Y otro también, está bien mal los cambios y las relaciones, ya digo, son como no hay intención de relacionarse, ¿eh? Y tampoco de comunicar. O sea, le habla sin le contesta. Bueno, alteración del lenguaje es la primera sospecha. No adecuado desarrollo del lenguaje, pero no solo eso, sino la comunicación intencional muy perturbada. Faltan como esto, lo que veréis en evolutiva, lo que se llaman criterios, ¿no? Por ejemplo, a los 3 meses que hay una sonrisa social, la mirada, gesto comunicativo, esto no hay, ¿eh? Y aún más patente a partir del 1 año y medio de los 2 años. Pero además está el utilizar el lenguaje de una manera peculiar, ¿eh? Que es lo que viene también aquí. Entonces, el habla autista es característica. Aparte de que uno comunica, fijaros, el 28 a 61% no adquieren el lenguaje expresivo nunca. Y la mayoría presenta también retraso mental, decíamos también. O sea, no solo es que haya retraso, lo que más es peculiar, ¿eh? Y que los que hablan lo hacen de forma peculiar. Inversión pronominal. Tú quieres caramelo. Ecolaria, que es repetir lo que ha dicho otro. Y ecolaria retardada, creo que ya antes, ¿no? ¿Eh? O, por ejemplo, pueden... o sea, en parte recuerdas, o por eso no lo veamos, los trastornos formales del pensamiento, algunos de ellos están en esto, ¿no? Muestran alteraciones fonológicas, sonidos semánticas, defectos de articulación, monofonía, preguntas reiterativas. O sea, que el lenguaje es no solo un retraso de desarrollo, sino peculiar, ¿eh? Y le digo, lo que pasa es que en este tema de Reimann le pusieron como si fuera un CI límite, entonces, ¿no? Es peor, o sea, es peor como funciona, ¿no? Y me acuerdo de que todo el rato era, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, y por rato no, pero mucho rato, ¿eh? O sea, reiterativa, tan, 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 ¿eh? Sí, si era... ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Sí? Y luego fonológico, semántica y luego la monotonía, ¿no? ¿Vale? Puede estar alterado el lenguaje comprensivo y el lenguaje no verbal también. Aparte de no haber intención comunicativa, por lo tanto, no utilizas gestos de acercamiento, de llamar la atención del otro, ¿eh? Carencia de emoción, de imaginación, de abstracción, literalidad muy concreta en el lenguaje, ¿eh? ¿Vale? Y alteraciones motoras. Hemos dicho, ¿verdad? El lenguaje, la socialización, el retraso cognitivo, el retraso del desarrollo, y además presentan patrones restrictivos de conductas, o sea, de intereses también, ¿no? Son repetitivos. ¿Sí? Y estereotipiados. Y también autolesiones. A veces se pueden, ante un riesgo, de pegarse un golpe, ¿no? Pero con estos patrones de conductas, dice conductas sin otra función que el autoestimularse. Balanceo. Balanceo también. Y mirar un poco hacia el reloj durante horas. ¿Eh? Es decir, que es conducta estereotipada que te produce estimulación. Pero no tiene una función de lograr algo, evito la estimulación, ¿no? Es el comportamiento repetitivo, persistente. Sin otra función que la autoestimulación sensorial o genestésica. Recordad que se refiere a corporal. ¿Eh? Decimos alucinaciones genestésicas, se refiere a corporales. ¿Eh? El balanceo, ¿eh? Es así, ¿no? Y luego, pues igual, decíamos, y hablando de más un poco así, repetidos giros, abocheos, posturas raras. Y observar insistentemente un objeto que gira, una cuerda. Pero todo, a veces son... lo que no es la función habitual de un objeto, pues estar haciendo en ese objeto algo, ¿no? Si tú puedes con un destornillador, suponte, pues estar montando un mecano o lo que sea, no, pues utilizarlo para otra cosa, no tiene nada que ver. Para golpecitos, no, tampoco. Es decir, o preocuparse si el cuchillo corta de aquí, pues por el lado de aquí. O sea, pues tienes por una preocupación, una utilización de los objetos que no se funcione esa, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Emplean la mayor parte de su tiempo en estas conductas en una no respuesta a otros estímulos ambientales. Vale, están hablando, luego también hacemos la hipersensibilidad, les hablan un ruido fuerte. Estos son una enfermedad cerebral, ¿no? De las conductas autolesivas, dice, no es exclusiva, también el retraso mental. Recordad que el retraso mental son muy frecuentes los trastornos de conducta, de liarla, por decirlo así, montar rompes, también de autoagredirse, por ejemplo, en situaciones de llamar la atención, o en situaciones de estrés, ¿eh? Y la esquizofrenia lo que tiene es más bien autolesiones en el sentido de Si yo me siento acorralado, más probablemente dentro del curso de un delirio o de alucinaciones, entonces atacarse, ¿no? Porque es la alteración más dramática que presenta, ¿no? O sea, que igual se pueda presionar, ¿no? ¿Eh? O golpearse, ¿eh? ¿Vale? Y cualquier comportamiento por el que una persona se produce daño. Es aquí, bueno, golpearse la cabeza, morderse las manos, golpearse los codos, arañarse, arrancarse el pelo. Pero no tricotilomanía, digamos, de una persona, no, arrancarse las uñas, ¿eh? Además del daño directo, tiene perjuicios graves indirectos por la contención física necesaria, ¿eh? Bueno, hay que ver un poco qué estímulos pueden preceder a estas autolesiones. Si hay, por ejemplo, algún cambio ambiental, algún tema de ruido, lo que sea.
¿Tiene alguna alteración con la sensibilización al dolor o no siente el dolor? Porque hace todas esas cosas.
Sí, pues ahí está un poco lo que hemos, al igual que sucede con lo del que se limpió un golpe y enseguida dejó de hacerlo. Sin embargo, aquí hay como, más que nada, como una búsqueda de estimulación, ¿no? ¿Entiendes? Pero, obviamente, yo me pego un golpe y ya dejo de hacerlo. Probablemente, o sea, lo que es la percepción está cambiada, o lo que es la estimulación que coinciden con el dolor, ¿no? ¿Sí? Pero ahí hay una. Ahí hay una, yo creo, estimulación es un poquito dramática, ¿no? Bueno. Alteraciones cognitivas es un déficit generalizado en las diferentes áreas de desarrollo cognitivo. De aquí su inclusión como parte de estos trastornos. Está empobrecido, aunque pueden quedar a veces islotes, ¿no? Que es un poco lo que decíamos que Riemann, pues si veis que repetía palabras, hacía así, se autobalanceaba, y del aspecto que tenía como tener cierto retraso mental, pero tenía un islote que no era muy bueno en las, por ejemplo, en las máquinas de perras, en el bingo, ¿no? No sé qué juegan.
Bueno. No sé, el casino.
Pero sí, pero eso no es lo habitual. O sea, el día que tengan islotes, igual sean buenos lo que sea haciendo. Sí, esos. Pero lo general es que todo sea más bajo, ¿eh? Toda la capacidad intelectual. Antes se consideraba que tenía una inteligencia normal. Otros muestran lo contrario. El 30% tiene un CI de menos de 50. El 20% entre 50 y 70, cuando estamos en retraso, y el 20% mayor de 70, o sea que el 80% tiene un retraso mental. Más habilidad en tareas manipulativas y espaciales y memoria automática. Menos en procesamiento secuencial. Y luego, que procesa la información diferente a los normales y lo que os digo de los islotes. Tiene habilidades especiales, como memorizar listados sin sentido. O sea que, tiene esa habilidad, pero no tiene una utilidad, ¿no? El grado mental está refiriendo a lo que estamos hablando siempre ahora de las neuronas espejo de incapacidad para atribuir estados mentales a los demás, ¿no? Y así tiende a permanecer estable durante la infancia y la adolescencia. Es algo que preguntabas tú antes. El CI tiende a permanecer estable. Lo que pasa es que es bajo. Pero además, si los intereses están limitados, pues también es más difícil. Entonces, a la hora de trabajar con un autista hay que captar mucho su atención. Son sesiones activas, ¿no? En el sentido de que llamas mucho su atención, a ver si él engancha contigo, ¿no? Y a ver si se comunica. Enseñas un poco cómo a lo que tiene una interacción, de saber si también la hace, ¿no? Yo me refiero a una reciprocidad. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? La atención se sobrecibe un poco, como os decía, respuesta anormal ante la estimulación sensorial. Más debido a un problema atencional, selectivo, discriminativo que perceptivo. Exponen solo a un componente de la información sensorial disponible, hipersensibilidad estimular y respiración hiperatencional. O sea, muy atentos a un tema, no a otro, luego muy sensibles. Si te pueden no responder a un estímulo ruidoso, y dedicar por el ruido de una hoja al pasar. Los tres diagnósticos modificados con los años desde una psicosis infantil hasta un trastorno generado del desarrollo donde se enfatizan los déficits cognitivos. Lo recordad. Los criterios se agrupan en relaciones sociales, comunicación y la restricción, repetición y estereotipias. quizá dentro de comunicación, metiendo que quizá entendíamos por el tema del lenguaje, ¿vale? Es que uno y dos parece muy parecido, ¿vale? Opa. Entonces, fijaros, en DSM-4, la creación cualitativa es la interacción social que se manifiesta al menos por dos de los siguientes aspectos: la creación marcada en uso de cuentas no verbales, fracaso para desarrollar relaciones amistosas adecuadas y capacidad para la búsqueda del disfrute y carencia de reciprocidad emocional, que es importante. Tú le hablas, no te devuelve. Cuando habla de comunicación, fijaros, sobre todo se va a referir al lenguaje de retraso en el desarrollo del habla, en un individuo con desarrollo de habla normal. Digo, a mí esto cuando lo estudiaba me despistaba, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que los títulos de interacción social y comunicación parecen lo mismo, pero como decíamos, sobre todo está refiriendo al lenguaje, ¿no? Este estereotipado repetitivo del habla y creencia de juegos imaginativos o de juegos de interacción social, o el juego simbólico que suele llamar, no lo tienen. Y me dijo, al pequeño le dijo, ¿qué haces? Estoy jugando, estoy pasando ahí, se ha montado un castillo, no sé qué, está, ¿verdad? Estos no. O sea, no tienen la sensación de, ¿no ves que está como repitiendo una interacción con gente? Y luego patrones limitados, repetitivos y estereotipados de comportamientos como los manifestados por al menos la preocupación absorbente y estereotipada por uno más de los patrones de interés que está normal, adhesión aparentemente compulsiva a rutinas específicas, manierismos y preocupación excesiva y persistente por tres o formas de distintos objetos. Retraso o funcionamiento anormal desde antes de cumplir los 3 años, eso, ¿de acuerdo? Y es muy parecido al CIE-10 también, ¿eh? Muy parecido. Vaya de epidemiología, ¿no? Pero fijaros, un 4x5 por 100.000. En Navarra hay como 120, entre 120 y 240. Te digo que antes había un centro específico, pero era de la Asociación de Padres de Niños Autistas, ¿no? Ahora creo que es más dentro de la red pública, ¿verdad? Y ya está. Y había como...
¿Por cuántos?
En Navarra.
¿Por 100.000 también?
No, en Navarra.
Ah, en total.
En total, sí. Creo que el cálculo va... Pero sí, ¿no? Y hay más niños que niñas, ¿eh? Pues el diagnóstico diferencial es que la heterogeneidad de los casos, las controversias y los criterios diagnósticos plantean problemas de diagnóstico diferencial con otros cuadros. Lo cual, la situación infantil, como decía antes, sí que hay delirios y alucinaciones. Es que antes se crea mucha confusión al llamar a todos psicosis. Nuestra situación infantil, como caso que os digo, este que tenía varios años con las persianas bajadas, ¿eh? Porque los vecinos van a por él desde niño. Y a veces es difícil distinguirlo de lo que son fantasías. Lo que pasa es que al irle confrontando al niño con las fantasías, vas viendo eso que no, eso no es, ¿eh? La disfasia evolutiva, recordad que tiene que ver con el retraso del lenguaje, entonces te puede despistar, ¿no? Evolutiva en el sentido de que vayas con retraso, ¿no? Retraso mental, pues recordad que el retraso mental mantiene el tema de la interacción social, y no tiene, o sea, puede tener estereotipias, pero no tiene esas peculiaridades que hemos dicho conductuales tan extrañas, ¿no?
Pues un retraso mental no tiene por qué no tener comunicación, ¿no?
Y eso me decía, sí. O sea, la interacción social, sí. Recordad que ahora lo que estamos hablando es de relación social, de interacción social y comunicación, se refiere sobre todo al lenguaje. Si una cosa es que tú tengas un retraso en el desarrollo del lenguaje, luego es que tengas un lenguaje muy específico, muy especial. Creo que la desarrolla, espérate, no es. Se desarrolla, perdóname, mejor. Me he adelantado. Ves aquí. Mira. Con la situación infantil que ha venido cumpliendo la función de cajón desastre. Entonces, mira, hay como. La situación infantil en general se diferencia del autismo por su inicio más tardío y por los síntomas de delirios de los alucinaciones. Claro, el tema de consumo de tóxicos en los chavales. No sé si cree la esquizofrenia infantil, pero probablemente hay casos que han debutado antes. Pero aparte de eso, sí que hay niños con esquizofrenia. Con esto, como decimos, malo. Fase evolutiva dice retraso en la adquisición del lenguaje y la articulación. Y conservan su capacidad de comunicación tienen intención de comunicar. Yo digo que trabaja mucho el que intentan la reciprocidad, que si que alguien le hable y que entonces que él responda, o que si quiere decir algo, lo diga. Si quiere algo, que lo diga, ¿no? La capacidad afectiva de relación manifiestan emociones y los juegos simbólicos también. O sea, que no puede jugar a espadas, no juegan, ¿eh? La tasa mental coincide en bajo CI, conserva la capacidad de interacción y comunicación. Recordad que está refiriendo al lenguaje, que tiene un lenguaje especial, ¿eh? El desarrollo físico es normal en autistas y afectado en retrasados. Y sobre rendimiento en todas las tareas. Los autistas pueden conservar habilidades. Es como islotes, ¿no? Ya digo, este caso era memorizaba eso, memorizaba los números de la ruleta, algo así, ¿no? Y dice, no puede hacer un trabajo mental. Situación ambiental, efectos desoladores en el desarrollo infantil y cuando se sitúan en ambientes estimulantes se recuperan las habilidades hereditarias, se recuperan en parte, ¿no? Me acuerdo hace 3 o 4 años salió un reportaje en el diario de Navarra de gente con enanas, ¿no? Pero estaban teniendo escondidas, ¿sí? Y entonces sí que había ahí un retraso. ¿Dónde? Una persona en un armario practicante, hace poco también salió, ¿no? Hombre, recuperar habilidades a base de entrenar. Ahora, obviamente no ha habido un desarrollo que hay que hacer en ciertas edades y por lo tanto lo normal es que haya limitaciones, ¿sí? El trastorno desintegrado infantil es un trastorno organizado del desarrollo, que es un aparente desarrollo normal y un patrón de regresión diferente, ¿eh? ¿De acuerdo? Fijaros, desarrollo aparentemente normal hasta el menos de 2 años, de pérdida clínicamente significativa de competencias previamente adquiridas en al menos 2 de las siguientes áreas: lenguaje expresivo o receptivo, conducta adaptativa o competencias sociales, control rectal, juego, ¿eh? Como que hay un retroceso en el desarrollo madurativo, ¿sí? Y el funcionamiento social marcadamente anormal, manifestado por cumplir los criterios A, B y C del trastorno autista. Como que me paga un poco más tarde y fuera para atrás. Pero tanto el autismo, ¿entiendes? Ya es como, a los 3 años no sonríe, o ahora le sonríe si no responde. Y juega, si todo el mundo le hace gracias en la cuna, o cuando tiene meses. Hombre, los ingleses les gusta mucho ser fríos, no, pero es otra cosa distinta, ¿no? El síndrome de Rett, ¿no? Es que decías, ¿no? El caso exclusivo de niñas que se arregla normal hasta los 6 o 8 meses, a diferencia de este. Pérdida progresiva de habla y función manual, profundo retraso mental, microcefalia adquirida, retraso del crecimiento, movimientos estereotipados. Claro, dificultades progresivas de deambulación, ¿no? Ausencia de lenguaje y contacto ocular presente e intenso.
Está bien.
No.
Aquí pone, que le llama la atención, pérdida intencional del uso de las manos.
¿Intencional?
Sí, pero el uso intencional.
¿No? Yo creo que es algo así como...
El uso intencional.
Sí, pero es que no sé cómo lo pondrá ahí. Lo típico es que hagan cosas como así. ¿Eh? ¿No? ¿Está cogido el DSM-4? Es que yo trabajo, me pasa que trabajo con el CIE-10. Pero el DSM-4, ¿cómo lo pone ahí?
No, puede ver el síndrome de no, es que igual he entendido yo mal. No pérdida intencional, sino pérdida del uso intencional. Lo interpreté yo mal.
Pérdida del uso intencional. Sí, en cambio, el típico está haciendo así. Pero el típico está haciendo así. ¿Eh? Pérdida de manualidad y por otro lado esto. ¿Eh? Sí. Es una de Asperger que está cada vez más en boga y cada vez se diagnostica más y cada vez estudia más, ¿sí? Y dices, joder, esta persona siempre tiene dificultades de relación, pero no es ninguna timidez, algo estructural, antes decía un trastorno esquizoide de la personalidad, ahora siempre así, ¿sí? El que más problemas diagnósticos genera de validez morfológica. El tipo de autismo de alto nivel, es decir, el CI no es de retraso, y no hay retraso tampoco del habla, ¿no? Si todo es la intención comunicativa sobre las relaciones sociales donde está alterado, ¿no? Dice, alteración marcada y sostenida en la interacción social es un repertorio restrictivo de comportamientos, intereses y actividades. Pero no hay el... sobre todo la clave es la alteración marcada de la interacción social en la línea del autismo. Este sentido raro. Y esto ya, por ejemplo, como la teoría de la mente, ¿no? Hasta qué punto puede ponerse en el lugar de los otros, es decir. ¿Dónde está el red? Mira, entonces, que es tu pérdida del uso propositivo adquirido de las manos con desarrollo de movimientos preocupados de las manos como retorcer o agarrarse las manos, está haciendo como así. ¿Tienes? Y el pérdida del uso propositivo es lo que pone ahí.
No es que lo hacen finalmente, sino que no usan las manos con un propósito.
Eso. Y esto autor es eso. Es lo típico de hacer esto. Esto, o como la base, es como chupas, es un poco hacer así, ¿no? Sí, lo otro es lo que decíamos antes. ¿Eh? Bueno. Diagnóstico diferencial. Entonces, fijaros, entre el RED y el autismo, el RED, desarrollo normal hasta los 6-8 meses, después aparece en la primera infancia. Segundo, pérdida progresiva del habla y de la función manual, las habilidades durante actividades se mantienen. Profundo retraso mental en todas las áreas funcionales y unas áreas parecen estar mejor que otras. Microcefalia adquirida, desarrollo físico normal. ¿Sí? Movimientos estereotipados siempre presentes y circunstancias estereotipadas variadas con mutaciones complejas. Dificultades progresivas en la deambulación, aparece troncal y coordinación corporal. ¿Entendés? Yo no sé si al final se pierde en el andar, ¿eh? Funciones motoras gruesas normales. ¿Sí? Ausencia de lenguaje, en algunas ocasiones ausencia de lenguaje. Está presente patrones peculiares. Contacto ocular presente, esto es contacto ocular inadecuado. Poco interés por la manipulación de objetos y conductas ritualistas estereotipadas. Manipulación de objetos o autoestimulaciones sensoriales. Crisis durante la infancia, en al menos el 70% de los casos, crisis en el 25% de los casos durante la adolescencia y la edad adulta. Bruxismo, bueno, y puede presentar movimientos coreiformes y distonías. Y no existen movimientos coreiformes ni distonías. ¿Vale? Son como circulares los coreiformes, ¿no? Era así. Claro. Bueno, entonces, ves que las. La diferencia es que si tenemos con el aspecto de un aspecto diferencial, no, bueno. Pero, recordar, en el aspecto de la ausencia de cualquier retraso clínicamente significativo en el desarrollo cognitivo, manifestado por el desarrollo adecuado para la edad de competencias de autonomía personal, con un trato activo y curiosidad por el entorno. ¿Vale? Como un autista listo, por decirlo así. ¿Vale? La etiología es que no se han determinado aún las causas del autismo. El modelo psicoanalítico, un impedimento histórico, porque frenaba, ¿no?, lo que era investigar. Entonces, dos grandes teorías que no son incompatibles, las biológicas, factores genéticos y cromosómicos y variables neurobiológicas. Y la hipótesis psicológica enfatiza en aspectos afectivos, cognitivos, sociales, que se hacen en el autista. Entonces, el acuerdo es que es un síndrome conductual, o sea, un conjunto de problemas conductuales con un origen claramente biológico. ¿Cuál será la causa, verdad? Pero, los hay hipótesis genéticas, de factores genéticos, dos enfoques. Tratar de identificar una alteración genética y determinar el patrón comportamental correspondiente. Y, al revés, identificar el patrón comportamental del autismo y realizar estudios familiares. Presencia entre hermanos, géneros monocigóticos, estudios de adopción. De aquí se infiere presencia de un posible marcador genético. Lo veremos en diferencial, como se estudia bastante, ¿no? Ese tipo de metodología, ¿no? Y se han realizado ambos enfoques en el autismo. Lo que está claro todo este tema de. No, es algo. Es que. Lo ves, quiero decir, o sea, y luego. Una cosa es el autismo y luego ves trastornos. Estados de desarrollo no tan graves, pero ya ves que el contacto con el chaval dice, este no entra, o sea, no se relaciona. Sabes casos que no son tan graves, pero que dices, oh, que no, aquí hay, no hay intención, es como especial, lo ves, ¿no? ¿Eh? Y ya claro, el caso de autismo grave ya lo ves desde pequeño, ¿no? Y yo creo que o sea, se intenta un poco desintegrar con una red paralela, ¿no? O sea, con apoyos paralelos a lo que es la educación, pero... ¿no? Bueno, el enfoque genético, síndrome del cromosoma X frágil, que afecta a ambas cromátides, resultados desiguales y poco concluyentes. Y luego, el segundo enfoque genético, frecuencia de población, decíamos 2, 4 de cada 10.000. Frecuencia entre hermanos, 3, 5 de cada 100.
¿Es mayor, hay diferencia por sexos o no?
Más en...
Más en chicas,
¿no? Será. Más en chicos, sí. No, el red es en chicas, perdón, me he confundido. Sí, el red es en chicas, sí.
Pero entonces el síndrome de Rett no sería muy plausible
con esto, ¿no? Claro. Pero la mujer tiene dos sería más fértil, tendría más proporción de mujeres, ¿no? Cuando una mujer tiene dos y uno es frágil, el otro hace fuerte. Cuando solo hay una frágil, no tienes otra X que pueda hacer.
¿Qué dices? ¿Que sea recesivo o...?
No, no, pero es
sí.
Por lo menos si tienes otro, pero puede ser que no domine. Si tienes más que uno, no tienes nada. Claro,
sí.
Creo que si más dos frágiles, más fácil. Y alguno más.
Claro, sí, pero la probabilidad de 4 a 1 es lo que dice él.
En este caso de autismo, no.
No sé, explicarte.
Sí, sí, no, me he entendido. Sí, sí. Es como si fuera.
Sí, digamos, sí que a mí me parece importante el segundo enfoque, que te dice que realmente hay una componente genética que sabe los gemelos monocigóticos más, hasta límites muy significativos. Realmente hay ahí elementos, ¿no?
¿Pregunta
más?
¿Quieres? ¿Puedo repetir?
O sea que si nosotros cogemos 100 hermanos, entonces, es decir, o sea, no, uno no quiere tener hermanos, sino que es más frecuente en la población general. Sí, eso, sí. Y me recuerda también, claro, que a veces estos estudios se hacen intentando que controlar lo más posible la variable que tiene que ver con la educación. Pero, es que dices, bueno, pues cogemos gemelos educados en padres distintos. O sea, aquí se parece más separados, ¿no? A los padres de origen o a los adoptivos, por ejemplo, hacen estudios así, ¿no? Pero ese es un trastorno que se ve ya desde el principio, ¿no? Entonces, pues es que haya, por ejemplo, se hacen estudios poblacionales donde dices, pues, donde haya habido una población más aislada, que ha habido mucha endogamia, por decirlo así, si hay una enfermedad que aparece más veces, podemos pensar en una base genética, ¿no? Entonces, que se ve más frecuente entre hermanos que entre la población general es indicativo de que hay un componente genético, no que comparten genes, ¿no? Bueno. Los procesos infecciosos distribuidos de la rubeola, infecciones intrauterinas y postnatales causadas por diferentes virus, ¿no? Entonces, poniendo un poco el tema de los genes, recordar que una cosa es, estudiar si hay diferencias de personalidad o hay diferencias de inteligencia, y luego ya un síndrome concreto con esto, ¿no? Yo creo que la base tiene que ser una base orgánica, seguro. Ahora, únicamente, pues un poco como decíamos en la esquizofrenia, que decíamos la vulnerabilidad, ¿no? Cuantas más boletos tienes, es más probable que tengas una base para que luego se pueda desarrollar la enfermedad, más riesgo hay, ¿no? Infecciones intrauterinas y postnatales, dice. Un sistema inmunológico alterado posiblemente como consecuencia de un efecto genético de los linfocitos T, que es un poco lo que decíamos los que pelean, ¿no? Que disminuye la resistencia del efecto de ataques clínicos, provocando un déficit autoinmune. Y alteraciones metabólicas, la fenilcetonuria, y en la actualidad la existencia de hiperserotoninemia. Desde la neuropsicología, una disfunción cortical primaria y otros una disfunción primaria del tronco cerebral. Es claro que esas funciones cognitivas no van bien. Dice, no estamos ante una causalidad como conclusión biológica única, si ante diversas causas etiopatogénicas se originarán diferentes tipos de síndrome autista, como ocurre con el síndrome de Asperger. Es decir, todo el bloque se llama trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Y lo único, tienen como elementos comunes, ¿no? Yo digo, y el Asperger sí que es, o sea, decir, así como el Rett y compañía, como muy concreto, el Asperger ya existe ya más, quizá más en adultos, ¿no? Es decir, esta persona tendrá estos síntomas, ¿no? ¿Qué película sale en Asperger también? Tengo que acordar, pero bueno, sí que, y además está como muy de moda el Asperger, ¿eh? Muy de moda. Sí. ¿Eh? Y el autismo, yo creo que porque en principio llamaba la atención, pero se olvidaba a la gente de que había un componente importante de retraso mental. No van a tener unos islotes y decían, bueno, pues era que no quiere interactuar de una manera adecuada a lo que sea. Vale, ¿qué tal vais? Además, queda una sesión y entonces.
La sesión de terapia.
Sí. Ahí podemos ver igual alguna más de. Una de infantil, ¿qué? ¿Eh?